Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,485ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre de la Nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de la Bauhaus.
Estamos de centenario. Este año se cumplen 100 años de la escuela que cambió el arte, sí, el totalmente. Mundo, podríamos decir, la Bauhaus, basada en la corriente del racionalismo. La escuela Bauhaus basó sus actividades en la arquitectura, claramente, claro. El diseño, la pintura. Bueno, fundada en Weimar por Walter Gropius, se sumaría, por supuesto, Kandinsky, claro, desde Rusia, sí. Paul Klee. Y bueno, como sus exponentes más notables o reconocidos. Pero la cuestión es que hay fiesta.
Sí, güey. En
1919, cuando se fundó, y al cumplir 100 años, 2019, Alemania se vuelca plenamente a las celebraciones del aniversario de la institución, preparando, muchos pues tipos de actividades y reparando en cierta medida un error histórico de hace un siglo, cuando los nazis forzaron su cierre y provocaron el exilio de todos sus líderes, cuando llegó ya el nazismo al poder. Pero ahora aparece dentro de todos estos festejos y cuestiones, buscando datos por ahí que quedaron diseminados por el mundo de la escuela Bauhaus, y había un tapiz de la Bauhaus perdido durante más de 30 años.
Mire.
Y apareció, señoras y señores. Apareció donde debía estar, y no muy lejos de donde debía estar. En la Ciudad de México, en un hotel más precisamente, es la obra de Annie Albers del año 1968, y al final no tuvieron que buscarla tanto, ya que estaba, pasó de la pared del vestíbulo, de la parte principal del hotel. Estamos hablando, para los que conocen, a lo mejor ubican el hotel Camino Real, yo creo que es el de Polanco. Hay varios hoteles Camino Real, pero según fechas y demás, creo que se refiere al de Polanco, y ahí permaneció olvidada por 30 años, esta chingadera, van cambiando las modas.
Pues claro.
Esto ya da muy, muy 60, muy. No, llevémoslo al sótano, y ahí quedó. Y la fama de esta artista se vio opacada en su momento por la de su marido, Joseph Albers, y luego se empezó a revalorizar. Vio como hay veces se van al rescate de diferentes obras, y bueno, hoy muy cotizada. Reapareció esta obra de la gran pionera, que sintetizó abstracción y artesanía, elevando los textiles a una de las bellas artes
que
antes no se concebía de esa manera. En fin, amigos, la Bauhaus y su centenario.
¡Salud!
Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Jesús con Fred Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Bueno, qué difícil la globalización. Estaba pensando igualmente para los frikis de la música y demás, que la banda inglesa Bauhaus, en sus comienzos, casi como proto-banda, se denominaba Bauhaus 1919.
Sí, lo figuran así.
Luego perdió el 1919 y quedó como Bauhaus. Pero bueno, más allá de todo eso, qué difícil el mundo de la globalización. Sobre todo a los que les gusta tener dominio pleno de la comunicación y demás cuestiones, ¿no? Bueno, hay modos igualmente. China encontró su modo, y quedaron bloqueadas absolutamente todas las páginas de Wikipedia en todos los idiomas.
A huevo.
Al principio era en chino, vio, por alguna cosa. Ahí vamos manejando. Ahora en todos los idiomas no se puede acceder. Samantha Lien, portavoz de la fundación Wikipedia, Wikimedia en realidad es la fundación, confirmó que ya no se puede acceder desde de China.
China todavía no dijo nada.
No, China no va a decir nada. Previamente ya tenían prohibido informar sobre temas políticos históricos de China, claro. Protestas
el pedo
como...
debe ser eso, ¿no?
Sí.
Acontecimientos históricos.
Básicamente. Claro, sí, sí. Está el caso, por ejemplo, de la plaza Tiananmen, que se cumplen 30 años de ese acontecimiento. Fue una revuelta estudiantil pidiendo más apertura democrática,
sí,
una represión tremenda.
Sí.
Tuvo lugar en el 1989. Ajá. Y todo Occidente, todo el mundo en realidad,
claro,
conoce y tiene. Ahora cuando la describa, lo van a recordar. Van a decir, sí, eso lo vi en algún momento. Es un video donde aparece un hombre parado frente a un tanque de guerra.
¡Huevo!
Y el tanque de guerra lo quiere esquivar,
sí,
por la derecha, y el hombre se corre a la derecha.
Sí.
Es toda una simbología tremenda de un poder armamentista tremendo, con un hombre despojado de todo.
Sí que
Bueno, eso en China no se conoce, nunca pasó, no se sabe, no hay rastros, no hay, nunca nadie lo
no
vio.
Pasó.
No pasó.
En
y
China no.
Bueno,
sí. O sea, en China sí, pero
no se pudo ver,
claro,
no se puede ver, y si preguntas, te van a decir, no sé, en chino.
Sí.
Pero bueno, Wikipedia ahora tampoco,
claro,
así, tampoco por si había alguna referencia.
No, pues claro, sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, guapa, ¿cómo está, Mudita?
Bueno, y ya que
vamos
para atrás en China en cuanto a acceso a la información y demás, vamos para atrás también en los Estados Unidos de Norteamérica,
pues claro,
de una forma notable. Fin del aborto legal en Estados Unidos. Alabama aprobó su prohibición casi total.
Sí que sí.
Yo diría total,
sí,
en realidad, porque no hay nada que se escape a la situación.
No, es solo si la mujer corre riesgo de vida.
Exacto, pero o sea, violación, no importa. No importa. Menor de edad, no importa. No aborta nadie aquí en Alabama. Damas y caballeros.
Chingo de iglesias,
Sí, los amigos de Alabama ni bien llegamos a Alabama, nos dijeron, aquí lo que abundan son iglesias. Bueno, se hacen notar en las cuestiones legales también.
De todas
las religiones cristianas, básicamente. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, el Miconete.
Mico, la exalcaldesa de Lima, Perú, capital del Perú, Susana Villarán, estará año y medio en prisión mientras se le investiga por corrupción. Sí, todos juntos, todos adentro. El equipo especial del fiscal de Lavallato le impulsa cargos de corrupción y lavado de dinero por recibir unos 10 millones de dolarucos de la constructora Odebrecht, que andaba gentil por toda Latinoamérica repartiendo varo para financiar dos campañas publicitarias. Bueno, ahí está Susana Villarán, que por ser mujer acompañará a Keiko Fujimori. Digo, porque está en la cárcel de mujeres donde está detenida Keiko también. Es un desmadre, pero bueno, ya viene el fin de semana y nos vamos a relajar. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, llega el segundo de la fila.
¿Cómo estás, segundo de la fila?
Oh, muy bien, ¿qué cosas me ha disparado el nickname el segundo de la fila?
Póngale.
Primero porque es como loser, pero no tanto. Segundo, hay que ver. Si la fila tiene dos personas, podría ser considerada una fila, es tremendo. Ahora, el segundo de la fila, siempre ve, a lo mejor es un poco oscuro mi pensamiento, ¿no?
Póngale.
Pero ve lo que le ocurre al primero de la fila. Lo cual,
está bien.
Sí, pero es un tiempo delicado como para decir, bueno,
póngale,
no, yo me voy. Vio, usted está quinto, sexto, póngale, ahí dice, póngale, no.
Claro,
sí.
Depende qué tiempos, en qué lugares, ¿no?
Sí.
Un organismo estatal.
Yo no sé por qué me imaginé haciendo...
Quizás tiene que hacer un trámite y tiene que estar tres horas esperando.
Claro.
Puede ver todo, tomar decisiones.
Sí, pero sí. Yo me imaginé la fila del infierno. No sé por qué. Diciendo, a mí me va a pasar todo eso. No mames, güey.
Costa, güey.
Bueno, el segundo de la fila de Montevideo, República Oriental, Uruguay, dice: buenos días, nave intergaláctica. Se comunica el segundo de la fila desde Montevideo, Uruguay. Soy nuevo entre los desintegrados. Les descubrí por accidente, escuchando otro podcast hace 3 semanas, luego de sufrir un esguince patinando en una plaza.
No mames.
En Plaza Cagancha. ¿Estaba usted? ¿Dónde estaba? Bueno, es una de las la plaza principal de Montevideo, ¿no? Bueno, y ahí estaba, esguince. Entonces, ¿qué le queda a uno? Escuchar podcast. Totalmente. Bueno, tener unos días de reposo me sirvió, entre otras cosas, para escuchar programas viejos y empezar a entender la cultura y palabras desintegradas. Que habrá notado usted, querido amigo uruguayo, es un melange, es una especie de pluri y multi cultural, esbozo, un guiso de diferentes términos de diferentes partes de Latinoamérica y más allá. Bueno, aún así, escuchando programas viejos, luego de escuchar el del día, con un promedio de 3 programas diarios, usando un sistema de escucha uno a uno los programas para atrás, en cualquier momento revive Stephen Hawking. Y sí, se lo chupetea un agujero negro, güey.
Sí, sí.
Un fuerte abrazo desde el país enano, el segundo de la fila, un abrazo grande.
Un abrazo
al
grande.
Querido segundo de la fila y de paso a todo Montevideo, a toda la República Oriental del Uruguay. Damas y caballeros, vamos a saludar al Maverick de Celaya.
¿Cómo está,
porque
Maverick?
Es su cumpleaños.
Ah, feliz cumpleaños, güey.
Y también le vamos a mandar un abrazo grande al Chaneque, que se ha comunicado. Muchas gracias por tu mensaje, querido Chaneque.
Carnalito.
Abrazo, te queremos un chingo, carnalito. Y gracias por las bonitas palabras,
pues claro,
que hacen que, bueno, ahí haciendo el aguante para que todo esto siga. Lichi Culichi de Culiacán, Sinaloa, México.
Lichi Culichi, ¿cómo está?
Dice: hoy me pasó algo gracioso. Iba manejando al trabajo y se me atravesó una camioneta mientras venía yo solita y muy contenta. Lo primero que noté fue que traía placas de Guanajuato. Y automáticamente yo pensé, pues sí, le vale verga, es de Guanajuato.
Sí, evidentemente.
Es así. Un beso, los amo, dice Lichi Culichi.
Un beso.
A mí me vale verga.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo: no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, 3 peluches y un libro de poemas. Dio 3 pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó: ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde la Ciudad de México llega el Cid Programador.
¿Cómo estás, Cid?
Y nos vamos todos a una boda.
A la boda. Querétaro,
con todos los primos, con todos los... Pero no, chamacos.
Sí, no.
Sí, porque los niños no deben ir a las bodas.
Sí.
Pero parte 2 vendría a ser esta.
Póngale.
Porque venimos de ayer con este pedo.
Introducción.
Introducción, porque ni siquiera nos subimos al bus.
No.
Que nos va a llegar a ese magno evento.
Sí,
que es el primo mayor que se casa y todos los primos.
El primer primo.
El primer primo. Al primer primo que se casa. Y bueno, y ahí está. Durante la fiesta, en una elegante hacienda cercana a la ciudad, hubo mucha bebida.
Ajá.
Hubo baile, camaradería entre las familias que celebrábamos a los novios.
Ah, qué bien, porque si no termina los pedos, eso. Sí, se arruina todo.
Terminan los plomazos,
¿no?
Que la familia,
no
que tú que miras, que es mi cuñado. Armónico.
Bien, bien.
Todo
armónico.
Un casamiento armónico. Bueno, sin embargo. Los novios habían decidido invitar a niños pequeños, medianos y grandes. Terrible error. Bueno, en el lugar había fuentes de agua con las cuales algunos niños se divirtieron y se mojaron entre sí.
Póngale claro.
Bueno, vio que el niño, igualmente no sé en qué deriva esto, pero el niño siempre en torno de juego, los padres se desafanan. Dice: hay otros niños, bueno, que jueguen entre ellos. Y el juego siempre comienza bien.
Siempre.
Pero siempre hay alguno que da un putazo, que moja de más.
Póngale.
Que avienta a la, ¿cómo se llama esto? A la fuente, al ojo. Otro, y termina todos que vienen como en tropel a llorarle a los mayores que ya están medio pedos y desafanados. O sea, se sorprenden en ese momento que tengan hijos.
Totalmente.
Entonces, no, carnal, como te venía a contar, papá, no, que
¿y tú quién
chinga,
eres?
¿Y esto quién es?
Sí.
Es tu hijo. Ah, bueno. Y ahí, bueno, lógicamente
pues, claro,
la fiesta se arruina, amigos. Bueno, la cuestión es que algunos niños se divirtieron, se mojaron entre sí. El problema radicó cuando niño número 1 de la familia de la novia vio esto.
Claro, porque encima
está en el manual. Yo no había leído el mensaje.
Pues,
está en el manual, amigos. Niño número 1 de la familia de la novia.
Sí.
Niño Capuleto, le vamos a decir, moja a Niño Montesco y se pelean. O sea, familia del novio, familia de la novia. Yo estaba en ese momento en el baño cuando ocurrió todo. Mientras los dos pequeños niños, tal vez de unos 9 o 10 años, discutían, un señor, familiar de la novia, a quien llamaremos señor Roberto, decidió intervenir a favor del niño número uno, del Niño Montesco. Así que, le pedí que no intervenga. Usted...
Desde el baño, sí.
¡No intervenga, güey! ¡No intervenga! Lo que pasa es que no puedo salir ahora porque estoy con un asunto aquí entre manos, pero no intervenga.
Porque lo veía yo por una ventanita que daba de los baños. Entonces, y le expliqué todo. Son niños pequeños, entre ellos van a arreglar y así. En ese momento sale un tío mío de los Montescos, de uno de los acusados, y le reclama: ¿y tú qué te metes, cabrón? O sea, ya entonado. Ya habían pasado unos tequilas por ahí.
Creo que dijo que los dos pertenecían a la misma familia, pero no.
También es posible. Todo es posible en esta narración.
Con los Montescos y los Capulestos.
Entonces es de la otra familia. Familia del novio, familia de la novia. Que no te metas, cabrón, que te metes, cosas de niños. A ver, hagan una ronda, que se arreglen a putazos. El Roberto dijo: pero qué familia tan primitiva. Y la cuestión es que, ¿qué te metes, cabrón? A lo que el Roberto, mutis por el foro, no respondió. Dio media vuelta, un cross de derecha. Tremendo golpe. Así en pocos segundos inició una pelea en el baño. Porque fueron entrando. Entonces estábamos todos ahí. Y bueno, está el que siempre se moja. Vio el que se moja el cabello en el baño, en los bodorres. Alguno que se echaba agua porque ya estaba pedo y dice:
para reaccionar.
Cambio el aire, güey. Entonces no veía de dónde venían los putazos. Cuestión es que afuera, la fiesta, toda aparente calma. En el baño, el caos total. Bueno, la cuestión es que todo creció como un reguero de pólvora. Pues en menos tiempo del que me di cuenta, ya habían iniciado una pelea campal de tamañas dimensiones, con sillas volando, todo tipo de cosas, papel higiénico, en medio de la boda entre la familia de la novia y la familia del novio, y todo por los dos squinkles.
Todo por los dos niños.
Sí, que quede claro eso. El origen. Debo aceptar.
Por la gente grande que está pendeja, pero todo lo comenzaron.
Culpemos a los niños, por favor, de todo.
Para mí que igual terminaban los putazos,
la excusa fueron los niños, culpémoslo. Debo aceptar que, viéndolo en retrospectiva, fue muy gracioso, pues en la pelea, antes llamada fiesta, salían volando botellas, zapatos y hasta sillas. Mis tías, las Martas, gritaban horrorizadas, algunas hasta le entraron a los golpes, mientras gritabas: ¡No se peleen! ¡Dame ese ramo! Le dijeron a la novia, que no sabía ni dónde estaba parada, y le empezó a golpear a uno en la cabeza. Bueno, neorrealismo italiano, total. Esto era tremendo. Y en el otro extremo se encontraba la novia llorando desconsolada, como diciendo: ¡volvieron a arruinar mi fiesta! ¡Mi familia arruina todo! ¡Volvieron a arruinar mi fiesta! La cuestión es que, culpando al primo, diciéndole tipo de cosas como: esto es por culpa de tu familia, mi familia no es así. Porque después reaccionó. Tomó aire.
Es tu familia.
De mierda. De mierda. Yo me casé contigo, no con tu familia. Pero cariño, así son. Y así la tuya también tiene lo suyo. Todo es tu culpa. La cuestión es que es como una pequeña...
Se separaron.
No dice aquí, pero yo imagino que esto llevó a buen fin. El divorcio se hizo justamente el día de la fiesta.
Totalmente.
Todos volvieron madriados en ese bus a Ciudad de México.
Chale.
Es que los chilangos, güey. postales célebres de una boda chilanga en Querétaro. Porque la damita era queretana, te dije que tu familia chilanga, me trajiste a todos tus primos, miren lo que son. Y bueno, se fueron todos con la corbata en la cabeza, un desmadre. Cuestión es que, como conclusión, les comento que mi primo ya se divorció de su esposa. Muy bien, me gusta cuando no queda nada librado al azar.
Totalmente.
Tenemos todos los datos aquí, y hasta el peso de Archibald de Gran Bretaña. Habrán durado tal vez 10 años.
Un chingo.
Y sí, porque llamaron...
Claro, el pedo debe haber sido cuando festejaron, hicieron la fiesta a los 10 años de casados.
No, eso fue tremendo, el aniversario ese, inolvidable.
No, no mames.
Inolvidable porque siempre quedaron pendientes
totalmente,
de esa pelea.
Sí que sí.
Y en los 10 años se subsanaron todas las cuestiones.
Estaban mucho más grandes y podían pelear también.
No, los niños ya entraban al cuadrilátero, pues claro, tenían 8, 9 años, 10.
Exacto.
Ya tenían 20 años, ya estaban... Bueno, no, fue épico. Bueno, espero que si alguno de los dos se casa nuevamente, piensen muy bien si invitarán de nuevo a los niños y a los tíos borrachos.
Sobre todo a la familia del otro.
Sí, a la familia del otro.
Deberían ser fiestas separadas.
Siempre
¿no?
la familia del otro. Totalmente.
Póngale.
Hoy, los novios con la familia de la novia.
Una mesa en el medio, pero que las familias no se junten.
Claro, no juntar a la familia es un desmadre.
Entonces, bueno, vamos a saludar a tu familia, vamos a saludar, bueno, nos vamos, que se queden ahí en la
peda. Y a qué se fresean con esta cuestión tan, ¿cómo decirlo? Del casamiento, con toda la pompa, con todo como si perteneciéramos a una alta sociedad de la cual estamos todos muy alejados, permítame que se lo diga. Tendrían que hacerse dos casamientos. Uno con la novia protagonista, con la familia de la novia, todas las fotos a la novia, los familiares, el novio participando, pero de manera sabiendo él que está en momento de totalmente no es su momento. Y luego con la familia del novio. El novio y
la novia
poniendo carita de pastel un poco. Se puede quedar una hora y después retirarse porque realmente no tiene mayor sentido. Y total. Ah, por cierto, la contadora está molesta con ustedes. ¡Hola, madre! Porque nunca la felicitan por su cumpleaños. Si no mando mensaje para avisar. Escúcheme.
No sea culero. Háganos el paro.
Está bien que somos familia, pero.
Sí que sí.
Ahora los putazos.
Yo no sé
cómo va a terminar esto. Responda por nosotros frente a la contadora. No la queremos enojada.
No.
Feliz aniversario.
Sí.
Un abrazo para el CIP programador de Ciudad de México y para la contadora. Damas y caballeros, llega el parásito de San Luis Potosí.
¿Cómo está, parásito?
Una pregunta que yo había aventado al aire hace 2.500.000 años.
Siempre llega la respuesta.
Siempre,
uno tiene que tener paciencia.
Es una paciencia oriental.
Pues claro.
Y llega.
De hecho, estábamos esperando varias respuestas.
Claro.
Y por eso continúa
el
podcast.
Pero, lógicamente, nosotros en realidad, este podcast iba a durar uno o dos años.
Póngale.
A partir de ahí se generaron una serie de preguntas.
Sabemos que las respuestas llegan.
Sabemos que las respuestas llegan. Por experiencia, ¿vio?
Pero se van generando preguntas nuevas. Igual.
Lógicamente. Pero así es la vida.
Pues claro.
Esto es una gran metáfora de la vida. Bueno, una arroba son 11 kilos. Esto viene de cuando le llevó
las papas.
El comunicólogo al Johncito. Dijo, me vino con una arroba de papas. Y nosotros queríamos
11 kilos de papas.
Dimensionar eso. Y decimos, ¿qué son? ¿Dos papas?
Póngale, una bolsa.
20.000 papas. No, es una bolsa totota de papas. Bueno, una arroba son 11 kilos. Un quintal son 44 kilos. Y una fanega, unidad de medida máxima entre agricultores en Bolivia, equivale a dos quintales. Es decir, 88 kilos viene a ser una fanega.
Chale, ¿no?
Casi 100. La gente en San Luis Potosí es rara. Esto es otra cosa. Pero quedó claro. Entonces, una arroba son 11 kilos.
Sí.
Iba a decir, es un quintal.
No.
Son 11 kilos. 11 kilos es una arroba.
Póngale.
Y el símbolo es como el de la arroba que utilizamos nosotros, porque eso es una arroba,
pues claro,
básicamente.
Sí.
Arroba y así.
A huevo,
pero bueno, una arroba de huevos son 11 kilos de huevo.
Huevo.
Un abrazo, muchas gracias, parásito de San Luis Potosí, por evacuar esa duda.
Huevos entran en 11 kilos.
Depende del huevo, ¿no?
Chale,
a huevo.
Pregunta.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos dos días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos y amigas, este es el bingo bailable en el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana.
Meneamos la bolsa y tenemos las primeras fichas. Sol y nubes en Oaxaca, Caracas, Río Grande, Santiago de Chile. Otra meneada y tenemos lluvias ligeras y chaparrones en Río de Janeiro, Liverpool y Ferrara. El día sábado en mano y bolsa y tenemos sol y nubes en Seattle, Chicago, New York, Golden y Mesa, Arizona. ¡Uy! Sacudimos la bolsa, metemos la mano y sacamos a pasto con lluvias ligeras y chaparrones todo el fin de semana. Y más lluvias ligeras en Montreal y Bella Unión el día domingo. El lunes serán las lluvias ligeras en Tokio, Salt Lake City, Salta, Bella Unión, San Luis y Neuchâtel, Suiza. Mano y bolsa y tenemos las fichas de Bogotá, París, Ruyán y Madrid que estarán nubladas. Más fichas estas son Gotemburgo, Poldomar, Tenerife, Atenas y Sydney, todas con sol y nubes. Otras fichas, estas son San Antonio, Texas con nubes tormentosas, a veces lluviosas todo el fin de semana. También en Cancún para el día viernes, Monticello y La Habana, Cuba para el sábado. Para llenar el cartón, atención, las ciudades de Orange, Greenville, Lakeland, Birmingham, Ciudad de México, Piura y La Paz estarán soleadas y la pepa de sol brillará en Guadalajara. ¡Wii! Recuerden más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega la Chica de la Soja.
¿Cómo está, Chica de la Soja?
Ah, hola de nuevo, ¿cómo están, querida nave? Soy la Chica de las Hojas. Ya me presenté en un correo anterior.
Sí, claro, la Chica de las Hojas. Todos la recordamos, y que no es la Chica de la Soja.
No, es de las hojas.
Póngale.
Bueno, y
quedó en decirnos qué tipo de hoja.
No vengo con eso. Okay. Vengo rápidamente, en realidad, a dejar mi respuesta a la pregunta de ¿cómo se cura la culebrilla? Ah, pero es verdad, vamos sembrando preguntas. Claro, sí, fue respondido en parte. Sí que sí. Pero a mí me llama la atención cómo dice aquí la Chica de las Hojas que alguien de su familia
la cura.
Se cachó la culebrilla. No, sí. Eso debe. Bueno, pues a quien le dio esa enfermedad fue a mi papá. Sí, mi padre. No sé si haya sido el estrés. Puede que sí, porque él andaba mega estresado porque se había roto una costilla. Producto de que...
¿De qué?
A partir de este momento yo dejo una... Voy a dejar menos de un minuto porque es muy largo los tiempos radiales, no es para tanto. Ajá. Pero que ustedes imaginan cómo se rompió una costilla este buen señor, el padre de la Chica de las Hojas. Mientras tanto, no sé... No. Mientras tanto yo voy a hacer un pequeño paso de baile, pero como no sé bailar, mejor voy a la respuesta.
¿Habrá sido en Facebook?
No, jamás, bajo ningún punto de vista.
No, porque es peligroso.
Facebook. No. Se partió una costilla, producto de ser atropellado por una vaca.
Chale, ¿no?
No mames.
La vaca, o sea, bueno, dicen que cuando quieren corren.
Sí, cuando quieren corren, pero hay un ser humano en medio, señora vaca. ¿Qué se cree? Tiene el síndrome de torito de Miura.
Bueno, pero quizás estaba ciega.
Sí, puede ser. Bueno, en serio, una vaca. Pero esa es otra historia, pero es la buena.
Es la historia.
La chingona es la
culebrilla, vale.
La culebrilla, no sé, ya está, la curamos con tinta de calamar, cómo era el pedo, pues no sé qué, pero la vaca que te atropella. No, yo ya veo a las vacas de manera diferente, como un ser hostil, un ser bravo y peligroso, inclusive.
¿La vaca iba caminando, corriendo o iba en un carro?
No sé.
¿Iba conduciendo? ¿Fue culpa de ella?
Si iba caminando, es como en cámara lenta, ¿no?
Sí, está cabrón.
¡Cuidado,
pero bueno,
la vaca, güey!
Y bueno, pero uno puede estar así medio en la pendeja.
Sí, puede estar, por eso. Pues, pero qué feo que te atropelle una vaca, no mames. Bueno, el caso es que le dio esa madre. Ajá. O sea, lo atropella a la vaca que tiene culebrilla.
Chale, póngale.
Usted siga adelante con la narración. El médico le dio pomadas para calmar el dolor y eso, pero un vecino nos dijo de un remedio mucho muy bueno. El primer paso era encontrar sapos. Sí, señora, sapos. Sapos, porque lo que una vaca te jode, te lo cura un sapo. Ajá. Y bueno, y sapos de esos grandes. Aquí le decimos sapo rococó. En Wikipedia sale que les dicen también sapo güey. No mames.
Sapo güey.
El sapo güey. Sí, y pues se tiene que frotar la pancita de este sapo.
Ajá.
Yo no le manejo el pedo sapo.
Póngale.
Que es como un, ¿cómo se llama?
Escuerzo.
Un mastodonte, un escuerzo. Son Póngale, los más horribles,
claro,
¿no?
Son,
claro, pero no sé, güey. Porque a lo mejor yo me paso. Ajá. Y va y el
no era el sapo.
Claro, me dice, no, ese sapo no, güey. No, no. Es más, es una rana eso, no
Póngale,
mames.
Claro, sí.
Pero bueno, el sapo y se frota la pancita Zapito en la zona afectada. Sapito.
No.
Sí, no los bese, ¿no?
No, no.
Pero bueno, afectado por la noche y pues luego se libera el sapo en tu jardín o en el camino.
Ajá.
Y a saber.
Póngale.
O sea, a lo que voy, el sapo no se lo mata, ¿eh?
No, no, no.
El sapo no se lo sacrifica, porque el sapo debe llevar la noticia a otros mundos. No,
en realidad,
no sufre. Sí,
el sapo,
sí, el sapo sufre de asquerosidad porque dice, qué asco, me están frotando un humano en la panza. Es un asco. El sapo medio sacado de onda, con cara de sapo, como diciendo, puta, otro pendejo dijo que yo curo la culebrilla, ¿no? Y entonces así, nosotros dejamos los sapos, libres por las calles.
Ajá.
Ah, seguro pensaban...
¿Los sapos? ¿Cuántos fueron?
No, porque fue un tratamiento largo. Pero bueno, seguro pensaban que los destripábamos o algo así.
No.
Pero no. Aquí la naturaleza en su armonía.
Sí.
Bueno, luego del cuarto sapo utilizado, pues ya las ampollas iban desapareciendo a cada sapo. Bueno, y un tiempo después, mi papá sanó completamente. ¿Cómo funciona?
Sí.
La ciencia que está detrás de esto, ¿qué dice? ¿Cuál es el apoyo científico?
Sí.
No tengo la menor idea,
chale.
Pero funciona. Por cierto, yo también me enfermé y sané con el mismo método.
Ah, mire.
No puedo dar fe de que sea el mismo sapo.
Póngale, no,
pero,
claro. ¿Y fue por una vaca también?
Bueno. Supongo
menos
que no.
Mal.
Si no, hagan algo, aten esa vaca.
Sí, sí.
Un beso grande para
no,
la chica.
No, un pedo con ustedes.
Sí, puede ser. Es la familia antivaca.
Sí, sí, sí.
Un beso grande para la chica de las hojas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Damas y caballeros, llega el viejo barbón de Apodaca, Nuevo León.
¿Cómo está, viejo barbón?
¿Cómo están, tripulantes de la nave María Tijuana? Ahora
eso,
que
wey.
Se reflota el mame este del herpes,
sí.
Les comento que yo creo haber tenido en su momento.
Ajá.
Me dijeron que era, pero a mí me brotó con menos de 6 centímetros debajo de la costilla izquierda.
Ajá.
Sí, eso evidentemente es la culebrilla.
Ah,
bueno, en ese momento... Entré a la red a buscar y veía imágenes muy fuertes. Leía que dolía un chingo. Bueno, en lo personal, no me dolía para nada. Y a lo mejor se hizo un tatú medio pedo.
Póngale,
usted.
Claro,
un tribal, güey, debajo de la costilla. Un tribal. Luego borró cinta y no se enteró.
Qué pedo es esto.
Claro, qué pedo. Sí. Bueno, me incomodaba un poco. Cuando uno se broncea, mamado, se calza la zunga, se va a las playas paradisíacas de Apodaca.
Póngale.
Sí, no tenemos mar ahí, pero cerca del aeropuerto.
Sí,
uno se cocina, rico, pero bueno, y me duró aproximadamente de 4 a 5 días, sin intervención de sapo alguno, ni anfibio, ni nada.
Bien.
Después me puse a pensar y a hacer memoria. Una semana antes me había picado un alacrán en esa zona.
Ah, chale, güey.
Ah, tuvo que hacer memoria para eso. Qué vida salvaje.
Sí.
Eventos de la vida salvaje, silvestre en Apodaca, Nuevo León. O sea, no hace falta hacer memoria, güey.
No,
me había picado un pinche alacrán,
chale.
Sí. Y yo no sé si realmente tuve o no el herpes ese, pero mejor me quedo con la idea de que fue el pinche alacrán que me hizo una reacción alérgica o algo así y no tanto por el pinche herpes. Adicional, se escucha más cabrón decir que te chingó un alacrán que te dio un herpes debajo de la costilla.
No, pues claro.
No, es verdad.
A huevo.
Como imagen heroica de un prócer patriótico.
Totalmente.
Sí.
No.
El alacrán.
Sí.
Totalmente. Saludos, nave la resistencia existe, dice el viejo barbón de Apodaca.
Abrazo, güey.
Nuevo León. Damas y caballeros, llega la patrona del mal de Santiago, Chile.
¿Cómo está, patrona?
Hola, chicos, ¿cómo les va? Aquí en Chile. A la varicela, ¿saben cómo le dicen?
¿Cómo?
La peste. Oh,
la peste,
así directamente. Sí, hay varias de ellas. Una de las más conocidas es la peste cristal, que si te rascas, te quedan marcas para toda la vida. A mi prima le dio cuando era pequeña y ella me la contagió a mí. La diferencia es que ella estuvo postrada en la cama por una semana y a mí me salieron unas pintitas sin fiebre y a la chingada. ¿Puede ser esto?
No,
la varicela,
incomprobable.
Pero bueno, me apareció como herpes zóster.
mujer. Por aquellos años que estaba en una relación muy tóxica.
Ajá, y
tan tóxica
relación,
que
claro.
me...
O sea, totalmente, sí, la brotó.
Yo prefiero que me atropelle una vaca, o sea, le digo. Pero bueno, un tremendo asco. Me salieron unos granitos en la parte baja de la espalda. Transcurrido una semana, explotó todo.
¡Qué asco!
Totalmente asqueroso. Tenía el contorno de la cadera llena de granitos y si se rompe uno, el líquido que sale es altamente contagioso. Una cosa negra, purulenta, así que le pones en otra parte del cuerpo. Estoy pensando, lisa y llanamente, que no mames, pobre el sapo.
Sí, no mames.
Totalmente.
Sí que sí.
Un beso grande para la patrona del mal de Santiago de Chile.
Un beso.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los dragones dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Issaquah, United States of America, ya Juan de Renton.
¿Cómo está Juan de Renton?
Bueno, Juan de Renton dice, el jabón Sote sirve para... No, momento, va a hablar, no me hable de la fábrica, escúcheme.
Sí.
Usted no se pierda, el próximo jueves, mire, se lo anuncio y
jueves.
Todo. El próximo jueves, especial.
Póngale.
Total Ecatepec.
Perfecto.
Vamos a dedicar el programa entero a Ecatepec. Si usted es de Ecatepec y todavía no se ha comunicado para decir qué tal, cómo están, amigos, soy de Ecatepec, comuníquese porque
momento.
Será el momento, todos somos Ecatepec. Pero no, yo quería decir, Juan está en Issaquah, así que
póngale.
Dice, el jabón Sote sirve para aquí, les comento, para lo que me ha servido el jabón Sote a mí,
para
lavarte la boca, especialmente para la gente que padece de gingivitis, cuando, y sangran las encías, es que la encía se retrae, y entonces te avientas jabón Sote, no más. Usan mexicanos al grito de guerra. Usan el jabón Sote para todo. Pero yo pensé que era como cuando te decía tu jefecita: te voy a lavar la boca con jabón, cabrón, que andas diciendo pura chingadera y eres bien grosero, hijo de puta. No sé de dónde lo aprendiste. Y así. Bueno, entonces, y en la sencilla, y te curan, chinga. También los odontólogos en estos momentos están aplaudiendo con los cachetes. Desde el orto, diciendo muy bien, sí, eso es lo que necesitamos, gente que haga, ¿no? Bueno, y para bañarse es bien efectivo, especialmente si fumas, te limpia bien chingón, güey, por dentro y por fuera. Bueno, yo lo uso hasta el día de hoy. Yo creo que la gente de Jabón Sote se tendría que estar comunicando
totalmente
en estos momentos con la nave María Tijuana.
Sí, ¿no? Poner un varito.
Y sí, básicamente contratar.
Un agradecimiento.
Un agradecimiento y contratar a toda esta gente como parte de.
Póngale.
No, porque esto en video es un gol, güey.
Sí.
O sea, a mí me curó la gingivitis, sí. A mí me sacó las almorranas. El jabón Sote es muy bueno para los que tienen el pezón oscuro.
Necesitamos, si no van a poner varo, necesitamos mensajes que digan, a mí me cagó la vida.
O si no, los empezamos a inventar. Digo, para equilibrar la balanza, o que se comunique a alguien que trabaje en Jabón Sote.
Póngale.
O sea, la verdad que agradecidos, muy agradecidos. Bueno, para lavarte las heridas de las cicatrizan mucho más rápido. ¿Usted no trabaja para Jabón Sote? La filial de Estados Unidos. Bueno, y como chofer te sirve para taponar si tienes una fuga en los tanques de diésel. Tienes que tener, o sea, usted en lugar de llevar una 45 o un arma así al costado del cinturón, lleva un jabón Sote. Entonces, ¿cuál es el pedo? ¿Gingivitis o se chingó el tubo de gasolina?
Chingo
de usos. Y bueno, o en el cárter del aceite, incluso me acuerdo que cuando estaba morro lo usábamos para sellar. O sea, así como yo no salgo sin mi pañuelo de tela.
Y todavía no llegaron los que hacen muñequitos tallándolo.
Qué buena esa.
O sea, hay, no, chingo.
Hay un chingo, ¿no? Sí, sí. Y el jabón sote es ideal para eso. Pues claro, porque es grandote, muñequitos, sí, sí, vergas. Sí, sí. Bueno, escúcheme. Así como yo no salgo sin mi pañuelo de tela,
póngale.
Usted, imagino, no sale sin, no, su jabón sote.
No, no, totalmente.
Pero es más chingona que una navaja suiza, güey.
Póngale, sí, sí.
Bueno, y entonces ahí está el pedo. Y tapas todo, y arreglas todo, solucionas todo, limpias todo y chingón. Bueno, para los desintegrados que han sufrido de mini trombosis, les recomiendo que tomen la vitamina tiamina. No, en este caso no. En este caso no.
No, pero no lo probó, pero no, seguramente lo cura.
Sí, sabe que el lagarto que sí, me hizo pensar que sí lo voy a probar. No, no. Pero mientras tanto, que tomen vitamina tiamina. Es un tratamiento de Badirurae, inyecciones con vitamina que van para el cerebro y se las toma uno y... menos mal. Yo pensé que era así como una inyección al cerebro. Me dio como diciendo, no, prefiero el jamosote. Bueno, a mí se me alivianaron un chingo, Y bueno, y tenés bien tomar una cucharada de miel pura de abejas en ayunas diario o cada tercer día.
Ajá.
Sí, previo a la Pascua.
Póngale.
Y luego post resurrección.
Eso es muy bueno.
La miel que sea lo más pura que puedes, abejita. No, hay lugares donde sí que vas y dices, abejita, dame la miel de lo más purita. Bueno, sí, sale un varo, güey. ¿Qué quieres arreglar todo con jabonzote? No mames. Bueno, y si la puedes conseguir en provincia, es mejor.
Ah, chale, mire usted.
Totalmente.
Sí que sí.
Gente de provincia.
Sí, ahí sobre donde... todo un poco más barata. No,
no, sí. Pero los, ¿cómo se llama?
Sí.
Los güeritos, sí, que le hacen los quesos, claro, le hacen los dulces, le hacen la miel. Y esos, sí, son gente que la miel no se la
vio,
no le meten así unas cosas,
no,
raras.
Claro, sí,
son,
sí, sí,
pura miel de abeja y la chingada. Bueno, un abrazo y saludos para todos los cuáqueros, güey.
Claro.
Los Amish.
Sí.
Hay que ir a comprar ahí la abeja, la miel de abeja. El jabón sote, todo comprado.
Si no compré abejas y sí, luego se hace su miel.
También, pero es un pedo y tardan. Un abrazo y saludos para todos. Ya saben, con ustedes hasta el último suspiro, pirata lagarto, cabrones. ¿Cómo me recuerdan a no sé quién y a no sé cuándo? Un abrazo para Juan de Renton de Issaquah con todas las soluciones. Casi mágicas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Solicito Dudo, de Chiapas, México.
¿Cómo estás, Solicito?
Bueno, nave, ¿cómo están? Con respecto a que el dolor de muelas es el dolor más fuerte que puede haber en la vida y con todo esto que estamos con,
sí,
gente que
sí,
me muestra esto, que muestra lo otro y que el dolor tremendo y que la chingada,
sí,
el cólico renal es tremendo.
Ah,
no lo he sufrido.
Mire usted.
Conozco,
ajá,
a alguien.
Sí.
A alguien,
sí,
que lo ha tenido.
Ajá.
Cólicos renales.
Sí.
No, porque estuve a punto de develar su identidad.
Póngale.
Pero no quiero balconearlo.
¿Fui yo?
Pero no, güey.
No sé qué es un cólico renal.
Un cólico renal es el que casi produce un desmayo a alguien que estaba en un techo,
sí,
del dolor que le vino,
no mames,
de las piedras, de la chingada del culo del mono de la...
Sí que sí.
Y casi se desmaya el güey del dolor, güey.
No,
el pedo es que estaba en un techo.
Sí que sí, güey.
Y yo digo, este güey se desmaya el dolor. Arriba de un techo no es lo mismo que desmayarte en cualquier circunstancia.
Sí que sí.
Bueno, sí, dicen que ese dolor es gachísimo.
Vaya.
Y espero nunca tenerlo en la vida. Bueno, quien haya arrojado cálculos, piedras, por medio de la orina, sabrá de lo que hablo. Hace unas semanas llegó un paciente que se le atoró un cálculo en la cabeza del pene.
Chale. ¿Por qué?
¿Por qué te atoras?
¿Por qué?
Bueno, no, lo chido...
No hace falta.
Lo chido es naturalmente...
Sí.
No, pero esto es médico.
No, sí,
lo
claro,
chido
sí,
es... porque si no le diría... en la capuchina de la pirula...
Sí.
En la... No. Estaba... Sí,
sí.
Ahí. Y es chido cuando naturalmente los expulsas, ¿no?
Claro.
Pero... No mames, campanita en la cabeza del pene.
Chale, ¿no?
Bueno,
sí que sí,
esto es un relajo, amigos.
Sí, 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 sí,
esto
sí,
es tremendo. Esto,
sí,
yo no sé. Yo empecé a leer el mensaje y quedé cruzadito de piernas.
Estaba ahí,
está,
le
sí,
gustó.
No,
¿cómo es esto?
Es el momento.
Ajá.
Es el momento que llega.
Pero está
y llega.
Dentro.
Campanita salió, afortunadamente.
Ah, bien.
El dolor se desvaneció. Todos estamos muy felices.
Sí, pues,
la
claro,
Solecito quedó con campanita,
sí,
tijerita,
sí,
y nosotros estamos
todo el fin
con
de semana,
todos en Ave María,
sí,
Tijuana, todo el fin de semana. Un beso grande para la Solecita que se queda aquí con nosotros y con campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ah!
¡Brindamos!
pasamos por el Chefer de Guadalajara, por el Viracruspe de Colima, por el Chupón, por el Mapache Torto, por el Doctor Retina, por el Charlie de Tiquicia, por Gale de Costa Rica, por Mandiana, por la Miss de los Perros, por el Giro 360 de Wanda Misiones Argentina, por Emanuel Oblong de León, Guanajuato, por la novia esposa. Y así nos despedimos por aquí.
Adiós, amigos.
Sus monitores, por favor, por favor, se escuchan a través de la red.
Buen fin de semana a todos.
Nos estaremos reencontrando el día lunes.
¡Sáquense, güey!
Pues, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡El maleante de Orange County!
¡Grande maleante!
Un abrazo grande al querido maleante. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Aquí desde el Mero Jermillo nos saluda Pequeño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Eric reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
Desbotellas, Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la boina café.
Les saluda a Inti desde Cochabamba, Bolivia, esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.